por la alta torre, ya se va. Se va quien nos quita las pesadumbres y el sol se va poniendo. Se va montado en carro.
Con la música del Nahán empezamos Sentirnos Vivos. Y Sentirnos Vivos da la bienvenida a José Javier Ruiz Monje. Bienvenido a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues además de dar la bienvenida a Javier, también vamos a dar la bienvenida a nuestros radioescuchas, que sin vosotros pues no seríamos nadie. Así que de nuevo con un tema muy interesante y cercano para nosotros los palentinos, la Laguna de la Nava. Javier ha escrito un libro, El mar que hubo en Tierra de Campos, La desecación de la Laguna de la Nava. Javier, nacido tú, me corriges si hay algún error, nacido en Mazariegos, Palencia, una de las cinco villas de la Laguna de la Nava. Hijo y descendiente de familia dedicado a la agricultura, ¿no?, de la zona
desde el año 1500 y anteriores, ya he dado antepasados míos que se dedicaban al campo.
Vamos, que eso ya, más que mamá, vamos. Sí, es. Sí. Estudiaste en el Colegio de San Agustín, en Fuentes de Navas, sí. Y luego en el Jorge Manrique, aquí en el
Palencia,
instituto, ¿no?
Sí, en el instituto.
Y más tarde vas a la Escuela de Ingenierías Agrícolas de la UBA, de Palencia.
Hice primero la ingeniería técnica en la Escuela de Palencia y siguiendo pues la vocación familiar, pero esta vez con formación, ¿no? O con deformación, que nunca se sabe para qué vale la universidad. Y después hice la carrera superior en la Universidad de Santiago de Compostela, titulación de ingeniero agrónomo.
Muy bien. Y vuelves a Palencia, ¿no?
Vuelvo a Palencia, pero trabajo en Valladolid.
Ah, ¿trabajas en Valladolid?
Trabajo en el Ayuntamiento de Valladolid. Soy el responsable de tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de Valladolid.
Bueno. Entonces nos tendrás que dar lecciones, que todavía hay cosas ahí que nosotros no lo hacemos bien todavía.
El tema de separación de residuos, sí. De toda la filosofía del residuo, sí. Y todo esto.
Eso podríamos invitarte un día a que nos hablaras de eso.
Cuando quieras hacemos un programa, sí. O lo que te apetezca.
Sí, porque es muy interesante y es verdad que tenemos muchas dudas, ¿eh? Porque intentamos, por lo menos sí que estamos ya concienciándonos de este problema, pero hay dudas.
Pero yo creo que más que dudas de separación, es desconocimiento de la filosofía. Si conocemos la filosofía de la separación de residuos, al final quedan muy pocas dudas, porque sí. Las dudas que hay son intrascendentes. Pero bueno, ya hablaremos de esto.
Hablaremos porque es un tema muy interesante. Antes de acabar este curso, ¿eh? Así que ya sabes, ya tienes un compromiso adquirido.
Me tienes disponible.
Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, eres de espíritu muy inquieto y colaboras con la revista Atrévede de Mazariegos. ¿Eso recién venido de Santiago?
Esto fue antes de irme.
Antes de irte.
Antes de irme a la universidad y durante el bachillerato.
Ah, ¿y en esa revista de qué hablabais?
De temas locales, fundamentalmente. Teníamos un equipo de redacción que era, bueno, me acuerdo de las horas que pasábamos trabajando de aquellas. El ordenador nos servía para presentarlo bien. Y después lo recortábamos, lo pegábamos sobre folios, hacíamos los montajes, lo fotocopiábamos, en fin, cosas que hoy a mucha gente que nos escuche le parecerá de otro siglo, porque lo es.
Pero, y no hace nada de tiempo, fíjate,
sí.
Pero lo que ha cambiado, lo que ha supuesto la tecnología, ¿eh? ¿Y cuándo te empieza a rondar la idea de recopilar y dar a conocer tu amor a la tierra, tradiciones agronómicas, historia de entorno?
La idea de este libro no surgió como un libro. Esto surgió en el año 2017. en unas fiestas del pueblo que apareció una documentación, me picó el gusanillo y entre 2017, agosto de 2017 y agosto de 2018 escribí este libro con toda la investigación que hay por medio y todo esto. Y no surgió, en principio no iba a ser un libro, ni mucho menos. En principio, bueno, pues era una, lo que has dicho antes, inquietud, ¿no? Después, pues podía salir un artículo. Después un artículo largo. Después una serie de artículos cortos. Y ya digo, si tengo un libro, vamos a tirar para adelante. Y lo que tuve que hacer para escribir el libro fue quitar cosas.
Súbete un poquito el pinganillo, ese sí, porque el otro no hace falta, ¿eh?
Ah, vale. Y lo que tuve que hacer es quitar cosas, porque realmente había estado, a la hora de la investigación habían aparecido otras líneas paralelas que las había incluido, que era el abastecimiento de agua a Mazariegos, que lo publicaré en breve, pero que no tenía interés provincial, digamos, tiene un interés más local, y al final salieron dos libros de ahí. Uno, un libro extenso, que es el que has leído, y otro mucho más breve, del abastecimiento de agua a Mazariegos. Pero mi voluntad en principio no era escribir un libro, el libro salió solo.
Sí, 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 era documentarte, tener recopilación de datos, de cosas, ¿no?
Ir escribiendo algo, pero sin más ambiciones.
Sí, sí. Y antes de que se me olvide, dinos tus aficiones y te voy a decir por qué. Viene a cuento por el libro, por eso lo pregunto ahora. Porque nos das a conocer que lo has escrito, además de muy bien documentado, porque se ve, y de todo lo escuchado a tus convecinos y ascendientes, lo has paseado, fotografiado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuéntanos.
A ver, yo soy corredor de ultrafondo. Yo hago carreras de 100 kilómetros por montaña. El día 11 tengo una en Ronda, en la serranía de Ronda, con mi equipo de aquí de Palencia. Tenemos un equipo de ultrafondo. Y nos iremos para allá. Entonces hago ultrafondo corro ultrafondo y también hago ultrafondo de bicicleta, con lo cual la Laguna de la Nava, pues son unos parajes, nos castigan poco porque no tienen ningún desnivel, como digo en el libro, pero sí. Pero son unos parajes muy muy adecuados, ¿no? para hacer carreras de largas distancias y para moverse por allí. Y esa es una de las aficiones que tengo, sí, aparte de otras muchas.
Sí, sí. Pero vamos, que todo eso se ve en el libro, se nota, porque vamos, lo has paseado, lo has fotografiado.
Las fotos son, quitando las fotos antiguas, claro, las fotos son casi todas, con la excepción de alguna de mi amigo Pedro Villegas, casi todas las fotos son mías y están hechas... Pues no soy buen fotógrafo, pero como hago 1000 fotos, pues alguna sale bien.
Lo bueno es que ahora no hay que revelarlas.
Nada.
Es lo bueno que tiene lo digital, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, háblanos de la desecación de la laguna que has investigado concienzudamente ante tantas tribulaciones que tuvieron los paisanos de la Nava y que muchos no conocíamos. Conocemos pues, la laguna, la parte que hay de las aves y punto. La Laguna de la Nava fue motivo de controversias para los habitantes locales y las autoridades y llegó a nivel nacional. Esto es lo que me ha llamado a mí mucho la atención. Valoración de la desecación. ¿Por qué ese afán de desecarla? ¿Qué motivos importantes había?
La laguna eran 2.400 hectáreas, es decir, el término municipal de Mazariegos tiene 2.500.
Fíjate.
Entonces era un término municipal que pertenecía a varios términos municipales, pero es el equivalente a un término municipal de la zona de Tierra de Campos. Entonces, pues qué interés va a haber. El primero, producir trigo. Claro. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de las tierras del Renacimiento ahora, la capacidad de producción de trigo que tenía Tierra de Campos. Tierra de Campos era el granero de España. Y el trigo entonces era, como ahora, el petróleo. O sea, era un producto de primera necesidad. Los productores de trigo eran como los magnates del petróleo. Ahora, no hay más que ir a ver las iglesias que tenemos en Fuentes, Paredes, Becerril, Mazariegos, Revilla de Campos. En cualquier pueblo tenemos un Guggenheim o dos, arquitectónicamente.
Sí, 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 es verdad.
Se buscaban los mejores arquitectos, se buscaban los mejores escultores, se buscaban los mejores carpinteros y ebanistas para los retablos, se buscaban los mejores doradores. O sea, estamos hablando de una zona con un potencial económico brutal en aquel momento. Y hasta que aparecieron los abonos minerales, pues todos estos terrenos fuertes eran los más productivos. Ahora son los que menos nos interesan, ¿no? Agronómicamente son los que menos interés tienen. Pero el objetivo, uno de los objetivos era producir trigo. y había otros dos. Otro era sanitario. Había una enfermedad endémica que era el paludismo. El vector del paludismo es el mosquito Anófeles. El mosquito Anófeles transmite la enfermedad entre personas enfermas, la enfermedad del paludismo, que es la malaria que en Europa está erradicada, pero en África sigue vigente. Entonces, por ejemplo, y en muchas más zonas. Entonces, el mosquito Anófeles transmitía la enfermedad entre personas. Y el refugio del mosquito Anófeles eran estas aguas estancadas de la laguna y todas las lagunillas que había en el entorno de los pueblos, que a veces se debían a embalses naturales y otras veces a hondones, como se llaman en los pueblos, o hoyos, procedentes de la extracción de tierra para hacer el tapial y el adobe o para hacer las tejas la construcción cerámica, teja y ladrillo. Entonces, si nos fijamos en todos los pueblos de Tierra de Campos, en el entorno de los pueblos siempre tenemos pequeños hoyos. Bueno, pues eso estaba sin sanear, ahí había mosquito Anófeles y ese mosquito, que fundamentalmente venía de la laguna, transmitía el paludismo de personas enfermas a personas sanas. Además, el paludismo afectaba mayoritariamente. Este mosquito, cuando se movía, era en verano, como todos los mosquitos. Como bien sabemos todos los de la zona de la Nava, que nos hemos peleado con los mosquitos. Entonces, era cuando más mano de obra se necesitaba. Cuando se necesitaban los braceros, era en el verano. Y hablaba el Becerril, con 1.200 habitantes, que había tenido un verano 200 personas enfermas de paludismo. Era una enfermedad.
Vamos, era una epidemia.
Era una enfermedad endémica y era una epidemia. Y se repetía todos los veranos, unos con más intensidad, otros con menos. En el libro desarrollo bastante todo esto porque hay bastantes boletines del Colegio de Médicos de Palencia que se publican en los periódicos para evitar el paludismo y dando instrucciones de profilaxis para que afectara lo menos posible la malaria a la población. Y por último, la tercera razón para que se hiciese cara a la laguna de la Nava era las inundaciones que se producían a los cascos urbanos y a los cultivos. Cultivos que estaban cerca de la laguna, cuando la laguna crecía, pues no tenían desagüe suficiente y se producía la inundación de muchos cultivos en el término de fuentes de Nava, en el término de paredes, en el término de mazariegos y en el término de Castromocho, incluso y Vaquerín.
¿Qué son las cinco?
Las cinco villas son
villas.
Grijota, Villa Umbrales, Becerril, Villa Martín y Mazariegos. Esas son las cinco villas. Pero claro, la cota de la laguna de la Nava era la 739,5. La cota de Mazariegos es la 741 escasa. Con un metro de crecida de la laguna inundaba el casco urbano de Mazariegos a través del arroyo Salón, que lo cruzaba por el medio hasta 1831 con la primera obra de desecación, en la que el Salón se saca por fuera del pueblo construyendo lo que se llama el Salón Nuevo. Aún así, a pesar de esta obra, pues ya más excepcionalmente, pero se seguían produciendo inundaciones en el casco urbano de Mazariegos. Ahora me ha salido una... Ahora cada vez que toco en algún sitio aparece algo nuevo de la Nava.
Sí.
Sí. Y hay una carta fantástica de un paisano de Cantabria, afincado en Mazariegos, se había casado con una mazarieguense, que vino a las obras del Canal de Castilla a acabar de obrero, las obras del Canal de Castilla. Y describe muy bien todas estas cosas en una carta que escribe a sus padres en el año 1780, de ese orden, cuando se empiezan a paralizar las obras del canal. Y es una carta apasionante de cómo describe la laguna de la Nava, cómo se inundaba todos los años el pueblo de Mazariegos, o un año sí y otro también. Había inundaciones continuas. En tiempos del rey Felipe hubo una inundación muy grande que le contaba el abuelo de su mujer. Eso sin duda es la enaguada de Mazariegos del año 1739, que surgió un voto de villa de ahí.
Te va a salir otro libro de toda la documentación que está saliendo, ¿no? Después del libro, de este primer libro.
Esperemos que sí, pero es muy difícil darle un hilo argumental ahora. Es un libro de artículos sueltos, lo que puede salir. Y después un buen amigo, me ha recomendado que incida en la parte más humana. Que la parte histórica está muy bien en este libro. Además, es un ingeniero agrónomo y al que aprecio mucho, también es escritor. Y le aprecio muchísimo. Me ha recomendado que escriba un libro más humano, con historias humanas de la laguna, que está aquí. Bien, pues ya tenemos toda la parte histórica, la parte técnica, la parte científica, la parte agronómica, lo tenemos todo, y detrás sí que es verdad que hay un recorrido humano, como por ejemplo esta carta es una carta muy humana, está escrita por una persona a sus padres, o sea, tiene unos tintes
además
muy cariñosos,
vivido allí mismo,
muy 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 arraigados, muy me encanta la carta esta de Vicente Corrales, se llama él.
Bueno, pues lo leeremos cuando tú ya decidas
a ver qué
hacer.
Que esta parte es más complicada que yo sé que la cabeza la tengo bastante adaptada a la ciencia, entonces o la ciencia
bueno,
a mi cabeza
bueno.
Y me cuesta poco escribir temas científicos. Que tampoco se asuste nadie, que este libro lo lee cualquiera.
Lo podemos leer todo el mundo.
Es ciencia
y además
para
que
todo
es muy
mundo.
Ameno. Es que te parece mentira que con tantos datos, así vamos, datos, artículos y eso, pero es que te atrae porque dices, pero si esto tan cerquita que lo tenemos y no sabíamos nada de esto. Y entonces te va atrayendo, que a mí me han preguntado, pero te lo has leído, y digo, no de un tirón, porque de un tirón no lo puedes leer, porque te gusta pensar y pues aquí qué pone y eso. Pero sí que te engancha y sigues.
Y mantener el suspense de cómo se deseca la laguna
y cómo
se vuelve a llenar desde 1800.
Sí. 1800 es la primera vez, ¿no?
En 1800 empiezan a dar guerra a los de Mazariegos. Un abogado que había allí, el Mazariegos, empieza a dar guerra para que se deseque la Nava. Y escribe una carta al rey Fernando VII y le dice que eso hay que desecarlo, que eso así no puede estar. Y a partir de ahí, claro, en 1808 tuvimos guerra.
Es que ahí están las intrigas palaciegas, ¿no? Todo maniobras financieras, episodios de corrupción, sabotajes locales entre pastores y labradores. Vamos, es que tienes ahí muchísimo para el siguiente libro.
Ahí da para una novela, pero yo no soy capaz de escribir
una
novela.
Que sí, que ya verás cómo sí. Javier, que sí, te lo digo yo. Que si has sido capaz de hacer todo eso, ya lo creo que eres capaz. Bueno, y a ver, sigue, que es muy interesante lo que cuentas.
¿Por dónde?
Pues esto, que empieza la primera desecación. Empieza guerra...
1808. Guerra de la Independencia. Lo paramos hasta 1815, que volvemos a retomarlo. Había muerto Juan de Omar. Juan de Omar, igual que hay personas que cada vez que tocas en algún sitio aparece, es muy fácil investigar su vida, como por ejemplo, Juan Francisco Echanove, que es un personaje del que hablaremos luego, cada vez que toco en algún sitio aparece Juan Francisco Echanove, que fue un ingeniero vasco que se afincó en la Laguna de la Nava para explotarla. Más tarde, luego hablamos de él.
Sí.
Pero Juan de Omar, que fue el ingeniero del Canal de Castilla, que hizo, fue el director de las obras, desde Alar del Rey hasta Calahorra de Ribas, en la segunda mitad del siglo XVIII, un ingeniero fantástico, un ingeniero militar, porque los ingenieros que había entonces eran ingenieros militares, y no sabemos nada de él, sabemos muy poco. Entonces, una de las cosas que sabemos es que con 76 años los franceses dijeron que era un traidor y que estaba montando partidas para combatirles. Un señor de 76 años, algo en aquella época.
Eso, de 76 de entonces, que no son los de ahora.
Y recibe una visita de una patrulla de soldados franceses en Payo de Ojeda, porque se escondió allí, en Payo de Ojeda. Vivía en Herrera de Pisuerga y se fue a Payo de Ojeda cuando se enteró de que le buscaban. Y a los pocos días muere. Pero toma el relevo su hijo, José María de Omar. Y José María de Omar en 1819 escribe al rey insistiendo otra vez en la necesidad de la desecación de la laguna. Esa carta al rey es apasionante. Es el primer documento técnico que tenemos sobre la desecación. Es una carta fantástica. De hecho, reproduzco parte de ella, la reproduzco en la como escrito. En una de las solapas del libro, la reproduzco en el interior, reproduzco fotográficamente parte de ella, porque me parece un documento único. Entonces, en 1719, bueno, pues le hacen un poquito de caso. Y entonces el rey, en 1826, se viene de paseo al norte de España. Primero visita Cataluña, porque los levantiscos catalanes estaban dando guerra, nada nuevo bajo el sol. Nos pensamos que estamos inventando algo.
Sí.
Y después visita el Canal de Castilla. Visita el Canal de Castilla porque le habían insistido en que las obras estaban abandonadas. Una obra que había sido la envidia de los ingenieros ilustrados de toda Europa, que habían venido a visitarlo, ingenieros ilustrados de Alemania, de Francia, de Inglaterra, para ver semejante obra que se había hecho, y estaban abandonadas porque durante la guerra habían sido saqueadas. Entonces decide recuperar esa obra para la navegación y desecar la laguna de la Nava, el rey. Y en 1831 encarga esta desecación a una empresa privada, que es la empresa del Canal de Castilla, que se había constituido pues expresamente para esto. Y bueno, aquí es donde empiezan los nobles que estaban alrededor del rey a hacerse con la empresa, a hacer determinadas maniobras financieras para hacerse con los terrenos, y el pacto consistía en desecar, aparte del Canal de Castilla, que ya hablaremos otro día de él, desecar la laguna de la Nava a cambio de quedarse con las tierras que había allí. Y de ingeniero viene Juan Francisco Echanove Echanove y su primo Juan Echanove Guinea. Y son los ingenieros encargados de terminar el Canal de Castilla, que no lo terminan en ese plazo, tienen que hacerlo más adelante, y de secar la Nava. Y Juan Francisco Echanove, pues, se da cuenta de que lo de la Nava tiene futuro. ¿Qué sucede con la desecación? Obras precarias y que no se había contado con los locales. Y al no contar con ellos, pues empiezan a sabotear los canales. Y aquí, bueno, pues siguen todas las intrigas y sigue todo. Bueno, es pues la historia que...
Fíjate, esta, la obra, has dicho, vamos a hacer este apunte sobre el Canal de Castilla, que ¿con qué obra se podría ahora comparar?
La gran Canal obra de Castilla, porque, con el AVE.
Sí, con el AVE, sí, sí.
Es una obra del nivel del AVE, del nivel tecnológico del AVE, el Canal de Castilla. Bueno,
es impresionante, es que tenemos ahí una joya también poco explotada y poco difundida, yo creo, fíjate.
Es otra de las catedrales de Castilla y León,
sí,
la Catedral
es que,
del Agua.
Es una maravilla lo que tenemos ahí. Becerro de Bengoa, por ejemplo, habla en su libro, el libro de Palencia, sí, habla de esta gran obra, lo deja ahí reflejado. 1874, los años de gloria del canal. Se ha construido el ferrocarril de Palencia a Santander y... En lo de la laguna, en este periodo, por ejemplo, Fernando VII se ve sin dinero y une, ¿no?, la concesión.
Sí, eso es lo,
es
que,
lo
hizo,
que has dicho.
Eso,
¿no?,
es lo que hizo en 1831.
Sí.
¿Qué sucede? Que, claro, el concesionario tenía unas obligaciones, que era desecar la Nava. El Estado tenía otras. Cuando se hace un pacto, todos tenemos obligaciones.
Sí.
Yo tenía obligación hoy de venir a la radio y tú tenías obligación de entrevistarme. Si uno de los dos no lo hubiéramos hecho,
sí, ahí
pues,
ya está.
Pues hubiéramos discutido, ¿no? ¿Qué sucedía? Que le dejaba 2.400 presos para que excavaran. Y, claro, entre las guerras carlistas, los presos eran utilizados como carne de cañón, literal. Y se llevaron partidas de presos a Valladolid para que defendieran la ciudad en la vanguardia, digamos, para que los cañones acudieran a los presos y detrás vinieran los soldados. Aparte de esto, alguna epidemia de cólera que diezmó los soldados, o que nunca llegaron las aportaciones de, me parece que eran, no me acuerdo de cuánto era, una aportación de 25 céntimos de real por preso y día para su manutención, que tenía que aportar el Estado. Eso tampoco llegó nunca. Aparte de un impuesto sobre cada cántara de vino que se negociara en Palencia, que cobraría la empresa del canal. Tampoco se controló. Entonces, como no habían cumplido ninguno de los dos las obligaciones, unos no habían terminado el canal, pero los otros tampoco habían cumplido sus obligaciones, se liquida la concesión, se quita la Nava de la concesión porque lo ven imposible, y hacen una nueva concesión sobre el canal que culmina en el año 1849... y le dan la explotación del canal a la empresa del Canal de Castilla durante 70 años.
¿Ahí no fue a perpetuidad?
Las tierras eran a perpetuidad, pero la Nava se sacó del pacto, porque no veían posibilidad de luchar contra los levantiscos terracampinos. Entonces, una anécdota que está siendo poco celebrada, este año se cumplen 100 años de la devolución del canal a manos públicas, porque estuvo en manos de la empresa privada hasta el año de la empresa de los Reales Canales de Castilla, hasta el año 1919. Y este año se cumplen 100 años de la reversión de esa obra del canal a manos públicas.
Dices, un dato histórico muy importante.
Muy relevante.
Sí, sí. ¿Quién fue el marqués de las marismas?
menudo personaje. El marqués de la Marisma era don Alejandro Aguado Remírez de Estenoz.
Además, ¿qué influencia tuvo en esto?
Era un personaje, joder. Era, a ver, este señor se dedicó a traicionar a España vendiendo víveres a los soldados franceses cuando invadieron Andalucía. Como era una guerra, pues no les vendía, les saqueaba a los franceses, o sea, les cobraba 20 veces más de lo que valían las cosas. O sea, este se dedicaba de proporcionarles víveres y todo lo que necesitaran las tropas francesas durante la invasión. Entonces, cuando termina la guerra, es declarado traidor. Se va a Francia y con el dinero que ha robado a los franceses, era una guerra, ahí vale todo, monta un banco y se hace el hombre más rico de Francia.
Fíjate.
Entonces, de momento era Alejandro, o don Alejandro como mucho. Entonces, al rey de España no le prestaba dinero a nadie. Y entonces recurre a este señor que estaba desterrado por traidor, que era un delincuente en España, recurre a este señor para que le preste dinero, y le presta dinero. Y entonces, siendo un traidor y no pudiendo venir a España, le nombra marqués de las Marismas. España.
Suenan estas cosas, ¿verdad?
Hombre, Fernando VII es un personaje.
Sí. Pero que suenan así, no te resultan muy ajenas. Les devuelven las tierras a la comunidad de las cinco villas y hacen un frente común, ¿no? Todos cuando les devuelven.
Sí, devuelven las tierras y a partir de ahí ya una cosa queda clara en 1870. Bueno, aquí también hay que entender la filosofía castellana, ¿eh? O sea, al principio firmaron lo que les pusieron por delante. Y cuando tuvieron las obras hechas, empezaron a dar guerra. Entonces, lo primero, la empresa del canal allí hizo las obras de desecación, sí, es verdad, un poco precarias, porque no había más medios, no había medios para más,
sí.
Ni medios ni tecnología. Hacen las obras de forma precaria y después los desvían el arroyo Salón de Mazariegos, que es una obra importante, es una obra definitiva para el pueblo. Hacen el camino de Mazariegos a Becerril. Hacen el camino de Villaumbrales a Villamartín con sus puentes de sillería, unas obras en condiciones, y cuando está todo hecho dice, bueno, pues ahora os vais a enterar, estas tierras son nuestras, hombre. Sí. Y empiezan a sabotear los canales de desagüe. Y claro, aquí empieza la guerra entre pastores y labradores. Los labradores querían la desecación, los pastores querían los pastos. ¿Y los pastos cómo se conseguían? Con las inundaciones y después la sequía por evaporación. La laguna lo que daba era una orla verde de pastos en todo su perímetro, y esta orla verde era la que era pastada según a medida que se iban evaporando las aguas en verano. Era un auténtico oasis en el medio de la tierra
Castilla.
De Castilla. Era un oasis inédito.
Vamos, que ahí hay una guerra, pero sin cuartel, entre pastores y demás. Ocurre un hecho importante y renombrado. Actúa Abilio Calderón. A mí esto me ha entusiasmado, ¿no? Porque, claro, está la influencia de Abilio Calderón en este caso. ¿Está de director general de Obras Públicas?
Vamos a ver, Abilio Calderón, la criticada figura del cacique, había que entender la vida. En cada momento hay que entender las
cosas.
Sí,
es que no se puede juzgar
en su contexto histórico. En aquel momento cacique no era un término despectivo, como puede ser ahora. Y Abilio Calderón estaba en su sitio y estaba defendiendo a sus votantes. Pero vamos, además con un énfasis y con una lealtad absoluta hacia sus votantes. Entonces, Abilio Calderón, a ver si es que esto no ha cambiado. La relación de la gente, de la gente como nosotros, con el poder en Madrid era el cacique. Ahora es el partido político, pero sí. Si es que es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada.
Sí.
Ahora, en esta partitocracia en la que vivimos, pues el partido político determina quién aparece en las listas, quién no aparece, y la relación es el partido político, la relación entre los... Y ahora es el... Esto no es original mío, se lo copio a mi amigo Javier de la Cruz, que es un escritor fantástico.
Es extraordinario.
Es muy amigo
ya
mío.
Ya ha venido aquí y...
Se lo he oído en alguna ocasión y me parece acertadísimo. Entonces, ¿qué hace Abilio Calderón? Pues... cuando se entera de que hay un concesionario que no está cumpliendo sus obligaciones y hay unas villas que están siendo perjudicadas, pues cuando le nombran director general de Obras Públicas tenemos a la persona adecuada en el sitio justo y se dedica a defender a las villas y ayudarles a hacerles de hacerles de guía por Madrid, porque los despachos de Madrid son, si son complejos ahora, imaginaos entonces, ¿no? El Vuelva Usted Mañana de Mariano José Larra.
Y todas estas gente cosas. que no había ni viajado, vamos.
Supongo. Sí. Uno de los que apareció por ahí fue mi tatarabuelo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué hizo Abilio Calderón? Pues guiarles por Madrid y en el segundo juicio, porque en el primero...
Bueno,
no,
perdón, estaba... un momento, Javier. Además, les guía también que les llevan a un abogado extraordinario, que es Aniceto Alcalá Zamora, que fue el futuro presidente de la Segunda República. Vamos, que le llevó bien guiado por Madrid.
Bueno, si antes dije que había un documento apasionante, que era la carta de José María de Omar, el escrito de defensa... De Niceto Alcalá Zamora, el escrito de defensa de Niceto Alcalá Zamora para las cinco villas, además está escrito a máquina, con lo cual se lee mucho mejor, tiene hasta calidad literaria. Es un recorrido por los hechos apasionante. O sea, a mí me ha servido como guía, después tirando del hilo de lo que iba apareciendo ahí, a mí me ha servido como guía esa sentencia que fue escrita, ese escrito de defensa. Que es del año 1915.
¿Cómo están implicados, eh? Bueno, te voy a dejar descansar un poquito, ponemos un poquito de música, porque es que, vamos, no tenemos además ni agua, no hemos cogido agua.
Para irme con él cantando y encontrar sereno el mar para morir navegando. Quedan flotando en el cielo, donde no llegan las olas, conchitas de caracola. Mi longuita del pantano trae olor a barro muerto, que se trago mi alegría, mi amor, mi...
Estamos escuchando a Alba con su voz tan maravillosa, pero tenemos que continuar. Y Javier, esta obra pues es conocida a nivel nacional, pues a consecuencia de la implicación, claro, de Abilio Calderón, de
Niceto Alcalá. Y antes de otra persona, que fue del ministro palentino Hompanera, que hizo una defensa...
¿Relacionado con Hompanera el...? No, ese no era Hompanera, el del canal, perdón.
Hompanera fue muy anterior y fue uno de los artífices de la liquidación de la primera concesión, porque decía que era abusiva, que como realmente era. Entonces hay un discurso de él en las Cortes, que fue su estreno, además, como orador en las Cortes. Después fue ministro, defendiendo la laguna. Fue la primera vez que se habló en las Cortes, que tenga yo noticias, de la laguna de la Nava y de su desecación. Esa fue la primera ocasión, en torno a 1840, de ese orden.
Vamos, que ya ese señor fue el que ya puso a nivel nacional, dio la voz de alarma. Bueno, es que era, no sé cuántas lagunas habrán intentado secar, así tienes referencia.
Pues una obra de este nivel, solamente esta. O sea,
esta, vamos, entonces no me extraña que...
2.200 hectáreas solamente.
Que tuviera todo ese eco. Entonces, final de la obra, 1973, pones tú en el libro.
Vamos a ver. La laguna estaba seca en el año 1955. Uh-huh. Después de desecar la laguna hay que hacer unas obras de colonización. Y como estas obras de colonización tenían cierta interferencia en las obras de desecación, a nivel de redes de caminos, de cauces de drenaje, de cosas de estas, como tenía estas interferencias, la obra no se recibe hasta el año 1973. Ajá. Pero la recepción es un documento.
Sí, sí, sí.
No es más. La nava en 1955 estaba seca, porque tenemos fotos del vuelo americano que se hizo en el 56, que allí ya no había agua. Y eso... Uh-huh. Eso está...
Fíjate que eso está documentado.
Eso está documentado con fotografías aéreas. Una de las cosas que hicieron los americanos en el Plan Marshall fue cartografiar toda España con vuelos. Sí, y hay dos vuelos, uno del año 56 y otro del año 58. Dos vuelos de toda España, que se ve cosas muy curiosas. Vale la pena echar un vistazo a las fotografías aéreas.
Sí. Y bueno, y de ahí surge el pueblo nuevo de la Nava, ¿no? Que es como se llama, Cascón de la Nava.
Cascón de la Nava. Después de muchos avatares, de muchas no sabían cómo colonizar aquello. En principio se quiso colonizar con gente, antes de la dictadura del general Franco, se quiso colonizar con gente del entorno. Yo creo que más que una voluntad, era una voluntad de que no volviera a haber sabotajes en las... Entonces, dándoselo a gente del entorno, a braceros que conocían el terreno, que sabían manejar las tierras. Y entonces en 1935 se lleva a las Cortes, lo lleva Emilio Calderón a las Cortes, una moción que se aprueba por unanimidad para entregárselo a braceros de la zona. Después, con las se decide que se entregue a las personas que estaban siendo desalojadas de los pueblos donde se estaban inundando con embalses.
Sí, sí.
Entonces,
¿de Riaño vinieron gente? O
La mayoría de allí, ¿no? Después hablamos un poco de los colonos. Entonces, en principio se iban a hacer tres pueblos. Pueblo Nuevo número uno, Pueblo número dos y Pueblo Nuevo número tres. Se expropió para hacer el Pueblo Nuevo número uno. Allí se montó una granja agrícola. Y finalmente se decide hacer un único pueblo, que es Cascón de la Nava, en honor al ingeniero don José Cascón. Fue un ingeniero agrónomo muy relevante a principios del siglo XX. Y me dice un amigo que habrá que investigar a ver por qué le puse, cómo habrá sido para no llamarlo la Nava del Caudillo. Porque lo que tuvo que haber, lo que tuvo que haber allí detrás, porque este señor era socialista. Entonces,
y ponerle el nombre, sí, sí.
Era una eminencia absoluta, ¿eh? Fue el director de la Escuela Agronómica de Palencia. Y yo creo que toda la investigación fue el origen de toda la investigación agraria que hay en Palencia, que es importante. Los que estamos metidos en esto lo conocemos, ¿no?
¿Se hubiera desecado actualmente la laguna?
No había pasado el estudio de impacto ambiental ni el título. También es verdad que ahora tenemos medidas para luchar contra las inundaciones. Podemos hacer obras de defensa a los pueblos y a los cultivos. Tenemos medidas para luchar contra el paludismo. Y el trigo no es un elemento necesario, o sea que es que también las necesidades han cambiado.
Sí, entonces.
Lo que he dicho antes, las cosas hay que entenderlas.
Sí, en el contexto histórico para saber lo que pasaba y por qué esas guerras y esas peleas. Sí.
Efectivamente, las cosas hay que entenderlas en el momento.
Es que hay cosas que ahora dices, pero ¿cómo se hizo eso? Pues bueno, es que llegado ese momento eso sucedía así, no hay más. Háblanos de los colonos.
Los colonos...
¿Ya que lo has dicho?
Los colonos vienen, los primeros que llegan del pantano de Entre Peñas y Buendía. No sé si, creo que de Buendía. Y estos colonos se van a, les llevan a, o eligen ellos, irse a San Bernardo, en la provincia de Valladolid. A las tierras de San Bernardo a algunos no les convencen, se vienen y 12 familias se vienen a Cascón de la Nava. Cuando llegaron no estaba construido el pueblo. La presentación del libro en Cascón fue apasionante, porque me contaron unas cosas, ahí sí que salieron 50.000 historias. Y bueno, el recibimiento fue, y el cariño que recibí allí, porque joder, parece que es la primera vez que se acuerda alguien de ellos. O sea, esa fue la sensación que me traje de allí, de la gente mayor, que es la primera vez que se acuerda alguien de ellos. Entonces, bueno, después llegan de Porma, llegan del pantano de Almendra, de un pueblo que se llama Margusino, que está en el pantano de Almendra, en la provincia de Zamora, en el Sayago, y finalmente los de Riaño, que son la mayoría de la población, que llegan a partir de 1968, llegan los de Riaño ya con el pueblo construido y aquello en condiciones. Les entregan 18 hectáreas de tierra y, bueno, se les entregan, las compran.
Eso te iba a decir, digo, ¿se las entregan así libremente o no?
A ellos les habían expropiado, les habían pagado lo que valían sus tierras expropiadas,
sí.
Y ahora pues se les ofrecían estas tierras en unas condiciones muy ventajosas, es verdad, y muy buenas para... Lo que no sabían es lo que les esperaba, porque son unos terrenos, bueno, han trabajado como animales hasta hacer aquello productivo, ¿eh? O sea, son suelos alinosódicos, que agrícolamente son suelos complicadísimos de manejar. Y bueno, pues ahora tienen allí sus terrenos, sus propiedades. Es verdad que les trajeron forzados en nombre del progreso, ¿no? En aquel momento parecía necesario, de hecho lo era, construir estos embalses, más menos, pero es verdad que hacía falta. España, tenemos el régimen de lluvias que tenemos y nuestros ríos primero necesitan regulación para las crecidas, O sea, que en aquel momento, seguimos hablando de lo mismo, en aquel momento esos embalses eran necesarios y hoy estamos tirando de ellos. De hecho, ahora nos están construyendo embalses y seguimos tirando de aquellos embalses que se construyeron en aquel momento con mayor o menor acierto, con mejor o peor criterio. De hecho, el pantano de Riaño se llena en la época de Felipe González, hace muy poco tiempo. Esto tiene un recorrido histórico que es el que es y es verdad que se sacrificaron en nombre del progreso y a lo mejor lo que se nos ha olvidado es darles las gracias, simplemente eso.
Sí.
También es verdad que esos pueblos hoy, los que quedaron, están prácticamente deshabitados, allí no queda nadie, pero que están o en Bilbao o en la mina o en otros sitios, pero es que por lo menos lo eligieron voluntariamente marcharse de allí, a estos señores los trajeron.
¿Tú crees que voluntariamente o...? Yo creo que, vamos, por los documentales, yo no sé nada de nada, soy una ignorante.
No, digo que se fueron voluntariamente los que se fueron a la mina, los de otros pueblos que hay cerca, que también están deshabitados.
Sí.
No, la diferencia entre estos colonos es que estos colonos vinieron porque no les quedaba más remedio y los otros que han abandonado otros pueblos que están al lado de estos, que no fueron inundados, que hoy están también despoblados, no nos engañemos.
Sí.
Pero estos señores se fueron de allí voluntariamente a otros sitios. Estos colonos no, estos vinieron de forma obligada.
No, yo me refería a la gente que salió de esos pueblos inundados o que iban a inundar, que hubo gente muy engañada, que les prometieron unas cosas que luego no cumplieron. A eso, por documentales que he visto, vamos, que entonces no puedo, te quiero decir que a lo mejor estoy diciendo un disparate.
A mí no me consta, pero como estoy con la si escribo algo más va a ser sobre eso, pues cuando se escriba
pues
lo
ya
siguiente,
me tienes que aclarar todo eso, ¿eh?
Hablemos del tema.
Sí.
No lo sé, no te puedo decir, no te puedo afirmar ni eso ni lo contrario.
Sí. Bueno, has dicho también cuando vinieron no estaban las casas hechas y eso, se fueron y entonces ¿dónde vivían?
En unos barracones.
Ay, pobres.
Vivían. El médico entraba a visitar a los enfermos a cuestas de los...
Eso me chocó también mucho.
Entraba a cuestas. Y, o sea, bueno, están rodeados de barro. El que conoce la Nava sabe cómo es ese barro. Eso es auténtico chicle. Es un barro pegajoso, barro arcilloso, un barro ingrato. Por eso digo que doblaron el lomo bien los colonos para hacer productivas esas tierras. Y allí había unos barracones construidos de ladrillo y techos de uralita, de fibrocemento, donde se alojó a 12 familias.
Fíjate.
Y hay una foto de los colonos en el libro. Entonces, cuando la proyecté en Cascón, me dice una señora, ahí estoy yo. no conocía la foto la señora.
Ahí tuvo que ser emocionante, ¿no? Ver allí a la gente que lo había vivido tan de cerca. Bueno, pues Javier, es que con esto estaríamos horas, horas y horas. Así que tú di lo que quieras ya decir, porque se nos acaba el tiempo, si tienes que añadir alguna cosa, y ya quedamos comprometidos para otra visita. Para hablar de los residuos.
Vale.
Luego ya hablaremos también, porque aquí tienes tema para mucho.
Pues sí, voy a contar una cosa, que es la última que nos falta, sobre la que solo he escrito 10 páginas, que es la recuperación de los humedales que hay ahí ahora.
Sí.
Que vale la pena visitarlos, que está muy bien hecho, que está muy bien montado, que fue una iniciativa fantástica de Fernando Jubete y de la Fundación Global Nature, que la Junta de Castilla y León lo ha apoyado y lo sigue apoyando. Y que, bueno, al final con la colaboración de todos, pues tenemos allí otro tesoro, porque, bueno, yo lo sigo en Twitter a la Laguna de la Nava y todos los fines de semana aparece alguna ave extraña, aparece algo. De verdad vale la pena. No he escrito mucho sobre ello porque creo que voy a aportar poco. Igual que lo que es donde me he extendido es porque es inédito, porque no hay nada publicado. En lo que no me extiendo es porque hay información en Internet mucho más valiosa que la que pueda aportar yo y estamos para no engañar a los lectores. Yo no me voy a dedicar a copiar. O sea, si hay algún párrafo copiado ahí, está entrecomillado y en cursivas.
Sí.
Porque me parece que tiene interés de forma íntegra. En algún caso digo, no me voy a molestar en hacer una descripción peor que la que hay aquí y lo copio textualmente. Pero aquí creo que, primero, no soy un experto. Y segundo, es que hay expertos que han escrito mucho sobre los humedales y os animo a leerlo en Internet porque hay muchísimo y muy bueno, ¿eh?
Sí, sí. Es además un lugar de verdad que hay que ir todos, pero sobre todo con niños. hay que enseñarles esa maravilla, y es que además están encantados, es que van y son pues cosas nuevas para ellos, y es muy bonito y son lugares preciosos. Además, tú, por ejemplo, ya hablando de la Nava, de la laguna, de todo eso, has hecho pues fotografías que he dicho anteriormente muy bonitas y que reflejan lo que tenemos aquí tan cerquita, unos kilómetros de aquí de Palencia.
Me falta una foto, que no soy capaz de hacerla.
¿Y cuál es?
Las abutardas.
Sí, no puedes.
Qué listas son. Es que no me dejan acercarme. Y como voy con un móvil, claro.
Tendrás que camuflarte.
No, que he hecho de todo ya.
Sí, y no lo has conseguido. Sí,
dejo la bici en una cuneta, voy arrastrándome con el aire de espaldas para que no me vean. Imposible.
Nada.
Imposible.
Pues seguro que en la próxima, no, en la próxima entrevista no, porque va a ser dentro de poco. Pero vamos, para el próximo libro ya lo has conseguido.
A ver si hay próximo libro.
Ya lo has conseguido. Bueno, Javier, qué labor tan magnífica que has hecho, de verdad.
Gracias.
Que muchos de nosotros, como he dicho anteriormente, no sabíamos nada de toda esta polémica. Como mucho, yo hablo por mí, era que lo he visitado mucho para ver las aves allí, y además son unas puestas de sol preciosas y da gusto.
Bueno, a ver, que yo nací en Mazariegos, tengo mucho interés por los temas locales, y el día 14 de agosto de 2017 no sabía nada de esto.
Fíjate, y has nacido allí mismo, Así que, bueno, que solo sabía que eso, había una laguna. Y no más. Por eso te damos las gracias de haber ampliado nuestros conocimientos pues sobre un hecho tan importante y a la vez tan desconocido para muchos de nuestros paisanos. Así que, Javier, de verdad que ha sido un libro que lo recomiendo encarecidamente, porque es súper interesante, y que bueno, que te esperamos.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por venir.
Hasta luego.
Espacio creado y conducido por Pilar Amor.